Pensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Bien, las 14 horas y 25 minutos en el Estado de Israel. Le voy a contar en primer término que el profesor Itzi Horn estuvo en contacto directo con alguien positivo de COVID, con lo cual ha tenido que salir justo en este horario a hacerse los chequeos respectivos y por eso no va a estar hoy con nosotros, pero como siempre tiene la gentileza de sí poder estar con nosotros para darnos un panorama, el periodista Carlos Gurovich de E24 News. Querido Carlos, Gmar Hatimá Tová, que seas rubricado junto a los tuyos con un año bueno y dulce. ¿Cómo estás?
Buenos días, Miki, la audiencia de Radio Jai. Mismos deseos para ustedes, Gmar Hatimá Tová. Que tengamos salud, que tengamos trabajo y que sobre todo tengamos paz. Y que también podamos de alguna manera volver al reencuentro, que es algo tan importante y fundamental en nuestra vida cotidiana.
Sin lugar a dudas, querido Carlos, y los deseos obviamente compartidos. Bien, a ver, arranquemos porque nos puedas contar cómo se vivió este Rosh Hashaná en Israel. Lo que hemos visto en los titulares obviamente tiene, bueno, distintos puntos, yo diría naranja, en términos de preocupaciones. A ver, ¿qué nos cuentas?
Bueno, a ver, vamos, quizás son tres temas los fundamentales que ocupan la agenda de este Rosh Hashaná, de este año nuevo. El primero ha sido la espectacular fuga de una de las prisiones de mayor riesgo y cuidado, debería ser, que hay en Israel, que es la prisión Gilboa, donde se escaparon seis palestinos, de los cuales tres terroristas considerados sumamente peligrosos, y que pasadas, creo que ya van 72 horas, todavía no hay novedades acerca de posible localización, y lo que se discute es si ya han salido de territorio israelí y han conseguido ingresar a territorio de la Autoridad Nacional Palestina o no. Las noticias que venía escuchando hacia cuando manejaba acá el trabajo, todavía no había una pista concreta para poder decir sabemos dónde están, pero las autoridades, todas, desde el ministro hasta el soldado de la gendarmería de rango más bajo, todos, absolutamente todos, dicen los vamos a encontrar y los vamos a capturar, y si van a ofrecer resistencia vamos a saber cómo enfrentarlos. O sea, el tema se divide en dos partes. Uno es investigar qué pasó y cómo es que consiguieron fugarse, lo que obviamente el sistema carcelario deberá sacar sus conclusiones para evitar que esto se repita, y por otro lado la búsqueda y captura de estos terroristas fugados. Al mismo tiempo hay que decir que esto genera dentro de las cárceles revueltas y tumultos que también deben ser controlados, y obviamente la política siempre se mezcla. Sabemos que no hay de este tipo de situaciones donde la política no se mezcle. Los que exigen que la encargada de las prisiones dé un paso al costado, que el ministro renuncie, o sea, ataques por todos lados, como es natural cuando el gobierno se encuentra en una situación endeble y de debilidad, que no es lo mismo. Pero bueno, veremos qué nos trae el día. Las búsquedas continúan y yo estoy seguro que las conclusiones serán remitidas un informe al ministro y al primer ministro, y a partir de ahí veremos si mejora o no el servicio carcelario, la forma en que evita que se juguen presos de este tamaño, de este valor, digamos. Uh-huh. Eso por un lado. ¿Pasamos a la política?
Vamos.
Bueno, hace un instante acaba de terminar la conferencia de prensa conjunta del ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid. Está en Rusia, se encontró con su par, Lavrov, y el tema en Israel no es las vacunas Sputnik que tanto interesan en Argentina, el tema acá es Siria e Irán, digamos, dos temas que en las relaciones bilaterales son sumamente importantes. Siria porque, Irán porque en Siria busca instalarse y tener bases operativas para atacar a Israel, cosa que Israel constantemente, a pesar de que nadie te lo va a confirmar, se ocupa de desmantelar a través de bombardeos, lo que genera rispideces. Y hay que tener en cuenta que en el norte, o sea, en el sur de Siria, sería en la costa sur de Siria, hay una ciudad que se llama Tartus. ¿La escuchaste nombrar alguna vez?
Sí, sí, pero porque sigo la información, seguramente la mayoría no.
No. Bueno, Tartus es como un Miramar, digamos, para los que viven en Argentina, los que conocen, y ahí hay un puerto donde la flota naval rusa tiene su base operativa. O sea, a la distancia que hay entre Buenos Aires y Miramar está una flota rusa con portaaviones, con corbetas, con antimisiles para atacar aviones, y esto, cuando se producen eventos en donde hay intervención rusa e israelí en el espacio aéreo al mismo tiempo, puede generar confusiones. Hay que recordar que hace un par de años atrás las defensas antiaéreas sirias atacaron aviones de la Fuerza Aérea israelí que, como en las películas, al correrse le pegaron un avión ruso y murieron 17 soldados rusos. O sea que es una zona de riesgo que la coordinación de seguridad entre ambos países es fundamental. Y al mismo tiempo está el tema iraní, en el cual Israel se opone y buscará eterna y constantemente evitar de que Irán disponga de armamento nuclear. Y acá hay que decir que las potencias fuera de Estados Unidos, que dicen que se oponen, las otras no las vemos actuar con tanto énfasis. Y Rusia es un jugador principal en este caso, porque tiene llegada al régimen iraní. Y la pregunta es cuánta influencia están dispuestos a poner para que Irán no progrese y un día descubramos, como yo siempre digo y me pregunto qué va a pasar cuando en el desierto, en el norte, por ahí en el lugar perdido en Irán, haya un sismo y los encargados de revisar qué pasó digan que no fue porque hubo las placas tectónicas que chocaron, sino porque hicieron un ensayo nuclear bajo tierra, y ahí descubramos que Irán no es que es un país a punto de tener armas atómicas, sino que ya las tiene. ¿Qué vamos a hacer? ¿Un nuevo Norcorea? ¿Tendremos acá a 800 kilómetros, que la distancia a Tucumán, más o menos? Para Israel eso es imposible de pensar y de aceptar. ¿Vamos a la salud?
Sí, claro, pero si quieres ahí en este tema que es tan vital, Carlos, agregar algunos datos. Dale. Más. Veíamos declaraciones, entre otras cosas, de justamente los referentes norteamericanos, ¿no? Un poco poniéndole presión a Irán, diciendo que, bueno, no ven que se avance y que esto lo único que hace es justamente casi, bueno, que Estados Unidos sienta que no tiene alternativa con Irán. Algo así como tratando de poner presión y, por otro lado, mostrando hasta dónde tanto los Estados Unidos como las potencias no están pudiendo a los persas, que saben mucho y tienen mucha historia de manejarse con las relaciones, digamos, internacionales y con sus tiempos, van jugando su propio juego y poco le importa lo que Occidente y las potencias estén marcándole sobre el tema del plan nuclear. ¿Cómo ves un poco ese no arribo a un acuerdo?
A ver, primero refrendo absolutamente todo lo que has comentado, y segundo te diría que los iraníes y los americanos es como que están jugando al truco, juego que supongo la audiencia conoce y los restos de las audiencias de Latinoamérica que escucho, si no, le podemos mandar que vayan a la internet, a Google, a buscar y aprendan, pero para los que conocen, es como que Estados Unidos, después de retirarse de Afganistán, está cantando falta en vida con 20. Irán lo sabe. Entonces, los americanos pueden decir muchas cosas. La única verdad es lo que pasa en el terreno. Y en el terreno lo que pasa es que los iraníes, que como tú has bien dicho, son muy duchos en el manejo de la política internacional, mientras venden espejitos de colores y hacen creer de que sí se van a sentar a la mesa y se levantan de la mesa de negociaciones, pero vuelven a sentarse y dan la vuelta como una calecita, siguen también dando vuelta a las centrifugadoras que generan el uranio enriquecido. Y en este juego, los que más pueden llegar a perder son el país que más va a perder es Israel. Porque yo no veo que Estados Unidos mande tropas para invadir Teherán o que bombardee los centros de desarrollo de nucleares que tienen en Natanz o en Fort Hood, en Irán. No veo que eso ocurra. por lo que nos va a dejar a Israel, nos va a dejar a Israel en el frente solos, así como Afganistán quedó solo, Israel también, con la diferencia que el presidente de Afganistán pudo subirse en avión y bajarse en Qatar. Yo no veo 9 millones de israelíes subiéndose a ningún lado o nadando en el mar Mediterráneo yéndonos de acá. Por lo tanto, habrá que buscar la manera de que o la presión internacional genere el efecto que se requiere, que es que Irán detenga su plan nuclear, cosa que no lo veo ocurrir, porque la presión es suficiente, ni de Estados Unidos ni de Europa, y por eso hoy la pide está en Rusia, para intentar a través de Rusia ver si pueden colaborar, o encontrarse un día con que Israel deberá enfrentar sola la amenaza nuclear que Irán tiene como régimen que viene pugnando por esto desde los años 80, cuando el gobierno de Alfonsín, digamos, había acordado venderle un par de reactores nucleares, y luego la cancelación derivó en los dos peores atentados que hubo en Argentina, en la Embajada de Israel y en la AMIA. Así que no es algo nuevo, y los iraníes, si hay algo que tienen, es paciencia. Y los americanos, si hay algo que no tienen, es conciencia. Así que con este panorama, ahí estamos.
Qué definición, Carlos, la que has dado. Me ha encantado esta frase, la voy a robar para bien, esto que has dicho de tienen paciencia y los norteamericanos no tienen conciencia. Digo, porque este es el gran tema para Israel, entre muchos otros, pero obviamente Irán es el gran peligro. Bueno, Israel viene actuando, viene con operaciones puntuales, muchos incendios en Irán, muchas situaciones que algunas son conocidas, la gran mayoría, algunas que Israel incluso, digamos, ha reivindicado como accionar propio. La pregunta es si Israel podrá tener incluso luz verde en algún momento de las potencias para poder actuar. Y la otra pregunta ya es mucho más compleja en el terreno militar, que significa, bueno, ¿qué podría suceder en la región si Israel realmente interviene como para una operación mayor con Irán? ¿Qué capacidad de fuego tiene Irán con sus proxies que están ahí al lado, ¿no? Estamos hablando de Hezbollah, Hamas. La verdad que Israel sola, en este contexto, digo, como has dicho, no ves a 9 millones ni tomándose un avión, ni abandonando sus casas, ni nadando en el mar. La verdad que el peligro es mayor para los ciudadanos de Israel y obviamente para el mundo, pero el mundo no sé hasta dónde se da cuenta y le permitirá a Israel actuar y lo acompañará si es que se requiere esa acción.
Miki, me inspirás, la verdad que tus palabras me inspiran. El mundo fue y será una porquería, creo que dijo Discépolo en 1920, y ya hemos visto cuánto le preocupaba al mundo el destino y la suerte del pueblo judío hace 75 años atrás, cuando nos volvían humo y cubría los verdes pastos de Europa. O sea, no pondría mis fichas en que al mundo le preocupe mucho lo que pase. Ahora, volviendo a tus dos preguntas originales. Mira, volvemos al truco. Israel puede cantar el falta en vidos sabiendo que en la mano tiene 32 o 33. La pregunta es si Irán también tiene 32 y 33 y quién es mano en este caso. O sea, el choque es como dos trenes que salen, dos locomotoras que salen a 100 kilómetros por hora en el mismo carril, y la pregunta es que cuando choquen, ¿cuál de las dos va a saltar de la vía? No me animaría a especular con que eso ocurra. O sea, si bien yo creo que Israel tiene capacidad logística y de fuego para llegar a Irán y poder atacar Irán, bien lo has dicho, estamos rodeados de proxies, o sea, amiguitos de Teherán, ya sea el Hezbollah, ya sea Hamas, que cuentan con capacidad de fuego suficientemente alta en cantidad, no sé si en exactitud, en invocarla exactamente donde quieren, pero sí, sabiendo que las defensas de Israel, que son cúpula de hierro, pueden o tienen una limitación para responder a, qué sé yo, ponerle 30 o 40 misiles al mismo tiempo, no en el caso de que tiren 500. Y entonces, si caen 450 misiles en territorio israelí al mismo tiempo, yo creo que ni al Líbano, ni Siria, ni mismo los Hamas estarían dispuestos a soportar fuego israelí en cantidades similares, lo que generaría un conflicto regional de gran escala. Y ahí ya sabemos que después de 2 o 3 días las potencias intervienen, piden cese de fuego, pero el daño ya fue causado. Y volvemos a la pregunta, como en el juego de la Oca, ahora ya no en el truco, el juego de la Oca. Volvemos al punto uno, tres casillas para atrás. ¿Qué pasa cuando tiembla la Tierra y sepamos que Irán tiene un arma nuclear? Yo creo que esa pregunta que yo dejo abierta todo el tiempo y que nadie me da respuesta, porque creo que ahí está el verdadero problema, no si van a caer 10.000 misiles sobre Israel. Nos vamos a recuperar, iremos a los búnkeres, caerán edificios, las calles estarán destruidas, la gente estará malhumorada, enojada, con terror. Pero cuando tiemble la Tierra con un arma nuclear, ahí va a ser otra historia. Y ahí todavía no he encontrado quien me analice y me dé una respuesta concreta. Pensá que desde la época de Bush, que están tratando de convencer a Corea del Norte que desarme su aparato nuclear y todavía no lo han conseguido.
Cuando decís, Carlos, yo quiero y aprovecho este momento, me parece más importante incluso que la información puntual, ¿no? El análisis. Cuando decís tiembla la Tierra, digamos que en esta ecuación tan difícil, donde hay tal nivel de cantidad de armas y de misiles y, como dijiste, lo que podría pasar, una de las pocas, de los pocos elementos persuasivos que tiene Israel es justamente que se conoce su poderío nuclear. Digo, darle a Irán una capacidad similar significaría que ese poder persuasivo de Israel deja de tener ese peso específico en la región. Para entender un poquito por qué, cuál es la gran pregunta de por qué Irán no podría ser nuclear cuando Israel lo es o otros. Digo, la diferencia entre un país como Israel, que tiene la democracia que tiene los valores que tiene, y una teocracia que, bueno, encontrándose con poderío nuclear, uno no sabe qué es lo que podría hacer, ¿no?
A ver, yo voy a tomar el análisis y lo voy a hacer dos caras de una misma moneda, si me permitís. Uh-huh. Por un lado, mira, los americanos y los rusos tenían, qué sé yo, 10.000 cabezas nucleares cada uno, y por suerte, sacando las películas, juegos de guerra, no he visto que ocurra que se disparen uh-huh. uno al otro y que misiles balísticos vuelen de un continente al otro. O sea, el tema es convencer al otro de que no le conviene apretar el botón y que salga el misil volando. Hasta aquí estamos de acuerdo. Si Irán llega a tener una bomba atómica, y tú has dicho, porque yo no las he visto, pero dicen que Israel tiene, estaríamos como empardados. La pregunta es quién se anima a apretar el botón. Pero ahí te pongo la moneda del otro lado. Cuando Hitler decía que iba a ser de los judíos jabón, uh-huh. y todo el mundo se reía y nadie le daba mucha importancia, sus palabras habría que haberlas tomado un poco más en serio. Irán dice que va a borrar a Israel de la faz de la tierra. Y yo creo que eso hay que tomarlo en serio. Y no es lo mismo dos potencias que como boxeadores están dando vuelta arriba del ring, mirándose, tirándose piñitas, pero sin golpearse demasiado, ninguno con intenciones de noquear al otro, cuando por otro lado tenés un país que dice, yo a ustedes los voy a borrar del mapa. Y yo creo que esa parte, ese lado oscuro de la moneda, o el otro lado de la moneda, que Irán repite hace ya decenas de años, habría que tomarlo un poco más en serio. Y no pensar que porque quizás Israel dicen que tienen armamento atómico, con eso podemos estar más tranquilos. Yo no lo estaría. Un régimen que hace más de 30 y pico de años busca conseguir armas nucleares, finalmente en algún momento lo va a lograr. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar entonces? No me conformo con saber que Israel tenga almacenado algún que otro aparatito que pueda producir quizás el mismo daño que Irán pueda producirnos. No quisiera estar en el momento en que un destello blanco ilumine el firmamento de Israel y tampoco de Teherán, debo ser sincero.
Y agregándote a este análisis tan claro y tan contundente, que Israel en ningún momento ha dicho ni piensa borrar a ningún país del mapa. Digo, esto para entender que Israel lo que tiene es un armamento para defenderse, no para ir a atacar ni borrar a nadie, a ningún país, al contrario, busca permanentemente puentes de paz con todos los posibles. Un tema que creo que es el gran tema del Medio Oriente, el gran tema del mundo, porque además ya Einstein lo dijo, ¿no? Él dijo claramente que no sabía cómo iba a ser la Tercera Guerra Mundial, pero sí sabía cómo sería la Cuarta, ¿no? Y esperemos no tener que verla, porque sería obviamente la catástrofe final para gran parte de esta humanidad, seguramente, con lo que hay de poderío nuclear dando vuelta. Y la pregunta que sigue para avanzar en la información, Carlos, es, ya que hablamos de política, yo creo que en Israel, pero esto es mi sensación desde afuera y obviamente la pregunta, más allá de quién esté en el gobierno, quién sea el primer ministro, si es Netanyahu, que en esto fue muy claro y muy contundente, o es Bennett, que tiene otro estilo, pero que creo que también tiene esto muy claro, creo que sobre esto hay consenso. Hay algunos temas que, más allá de los matices, si es que se diera una situación grave, todos sabrían más o menos lo que hay que hacer, así como hay que ir a los refugios y que hay que ir a combatir, desgraciadamente. Me parece que la política, y más allá de las miserias, tiene capacidades similares de entendimiento. Ahora, la pregunta es si este gobierno débil y heterogéneo está en capacidad de poder negociar como corresponde en estos grandes ejes de los temas que son los más acuciantes.
Bueno, cuando vos decís este gobierno, mira, el hecho de que Lapid hoy esté en Rusia tiene un significado doble. Uno, la apertura de Rusia a escuchar y hablar con el nuevo gobierno. Porque como sabemos, para el tango hace falta dos. Uh-huh. Y la imagen que teníamos era que sin Netanyahu, o el día en que Netanyahu deja el cargo, la historia de Israel se terminó. Los países que eran amigos no nos iban a dar más bolilla, las grandes potencias no nos iban a recibir. Preguntate vos cuándo fue la última vez que de un día para el otro se decide que un presidente de Argentina vaya a Washington y sea recibido en la sala oval, digamos. No sé si ocurre muy frecuentemente.
Años 50.
Sin embargo, Bennett ya ha estado en Washington. Y a pesar de la crisis afgana, el presidente Biden, una entrevista que estaba programada de 45 minutos duró 2 horas, que, como sabemos, todo tiene significado en la política. Hoy Yair Lapid está en Rusia, las emisiones festivas que se hacen en Israel para Rosh Hashaná, la televisión, el flamante presidente Herzog comentó que estuvo de visita en Jordania, encontrándose con el rey jordano, que a su vez estuvo en Egipto encontrándose con el presidente Assisi, que va a convocar próximamente a Bennett para invitarlo para que sea, creo que también hace muchísimos años que un primer ministro israelí no visite Egipto. O sea, la región se está, como hablamos una vez anterior, se está rearmando y reorganizando, y yo creo que este gobierno, más allá de su heterogeneidad, disparidad ideológica, frente a una amenaza externa como la que podría ser Irán o Hezbollah o mismo Hamas, va a saber dar las respuestas. No es algo que es inevitable. Nosotros, estando acá en Israel, no podemos ni subirnos a un avión, ni tomarnos el buque, como se diría, y yo mucho nadar, la verdad, que no creo que llegue ni a Chipre. Así que estamos para quedarnos, y eso implica defendernos.
Bien, Carlos, tan claro. Bien, ibas a ir a otro tema más de lo que está en la agenda israelí en estos momentos, en este inicio de año.
Quisiera terminar con buenas noticias respecto a lo que hace al tema sanitario. La tendencia del coronavirus está en baja, el nivel de contagios ha bajado a 0,83, o sea que estamos por debajo del nivel 1, que es el rango en el cual se mide la velocidad con que el Delta contagia. La cantidad de enfermos también está en tendencia a la baja. Son buenas noticias para un año que comienza complicado, como todo lo que tiene que ver con corona. Esperemos que Israel salga rápidamente de la lista roja de países rojos que hay en varios países de Europa, y entonces volvamos a lo que tanto le gusta a los israelíes, que es viajar, pasear por Europa en los países que se va a poder hacerlo, y esto es un síntoma de que la tercera dosis ha sido efectiva. La pregunta que queda abierta es si cada 6 meses tendremos que vacunarnos, cuando dentro de 4 o 5 meses descubran que la tercera dosis también su caudal de efectividad va decreciendo, y sea como la gripe, que acá en Israel yo me doy una vez por año la vacuna antigripal cuando llega el invierno. ¿Será que para el corona habrá que darse una cada 6 meses? ¿O encontrar la manera de hacer una que tenga efecto más prolongado? Yo confío en la ciencia y estoy seguro que en 1 o 2 años, mientras convivamos con el coronavirus, se va a encontrar la solución, al punto tal de que algún día tomemos una pastilla anti-coronavirus como cuando uno toma un antibiótico. Pero bueno, démosle crédito a la ciencia, confiemos en los investigadores y en los científicos y en los laboratorios, y mientras tanto disfrutemos derecho de que esta tercera ola se está terminando. Esperemos que no llegue una cuarta que nos complique nuevamente.
Grandes noticias en lo sanitario, y agregando a esto, Carlos, como información, que Israel plantea reabrir sus fronteras, por decirlo así, la posibilidad de ingreso de turistas a Israel en un par de semanas más, así que eso también, si todo sigue como hasta ahora, puede ser una gran posibilidad para que algunos grupos puedan llegar a Israel e ingresar en el país. Así que bueno, esperemos estas buenas noticias, la última, siga siendo agenda, y que las otras que preocupan y que están ahí siempre presentes, bueno, se sigan trabajando con la seriedad de un país que sabe que no tiene alternativa. Querido Carlos, nunca es aburrido y siempre escucharte es aprender. El agradecimiento enorme, y esperando que en este 5.782 Israel como país logre de sus objetivos que tienen que ver con, bueno, algo de paz y de cierta normalidad en una región tan convulsionada y tan compleja y tan violenta del mundo. Así que hacerte a través tuyo extensivo este deseo de bienestar para todos los ciudadanos de nuestro querido Estado de Israel. Un gran abrazo y hasta la próxima.
Gran abrazo, amén. Kol Milá Besela, dice, todas tus palabras quedarán grabadas en la piedra para la eternidad. Abrazo y Shana Tová para todos ustedes.
Carlos Gurovich, el periodista de E24 News, nos ha dado un panorama, yo le diría, de lo importante. Nos dedicamos un buen rato a hablar de lo importante para entender qué significa la complejidad del Medio Oriente y específicamente Irán como el gran peligro en esa región.